entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Esta mañana tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica al doctor José Arturo Santana Cruz Díaz. Él es director del Centro de Estudios sobre América del Norte del CUSH de la Universidad de Guadalajara, pues una voz especializada para hablar de las elecciones el día de hoy en Estados Unidos. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en Radio Metrópoli. ¿Cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Nada más una aclaración, mis apellidos son Santa Cruz Díaz Santana. Entonces, si quieres, el primero apellido sería Santa Cruz, nada más.
Muy bien, muchas gracias, pues, para tomarlo en cuenta y que quede así en la misma página de la información, notisistema.com. Pues, ¿cuál es el escenario que se estima para este proceso? ¿Qué es lo que vislumbra para un asunto que se anticipa complicado? Ya nos decía nuestro economista Juan Pablo Huerta que las elecciones en Estados Unidos tienen muchas aristas en este caso.
Así es, pues yo diría que es un escenario por demás incierto, la verdad, no hay vuelta de hoja. Los dos candidatos están empatadísimos por todos lados, sí. En los estados clave hay un empate real de acuerdo a la inmensa mayoría de las encuestas. Y eso pues nos lleva a la incertidumbre, pero más allá de eso también yo creo que va a ser un escenario bastante caótico, una jornada muy caótica por la actitud que ya se está viendo por parte del Partido Republicano y en particular desde su candidato Donald Trump, quien desde días antes empezó ya a cuestionar la validez de la elección. Ya hay anuncios por ahí de que se va a declarar triunfador aún sin los datos que lo soporten hoy en la tarde, lo que crearía más incertidumbre y más caos. Entonces yo creo que no va a ser una jornada fácil la de hoy.
Y algunos estarían esperando resultados el día de hoy cuando no será posible. Me gustaría, doctor, que nos explicara exactamente cómo es el proceso electoral en Estados Unidos. Se basa en los resultados, pero de un colegio electoral.
Así es un colegio electoral al cual los estados miembros de Estados Unidos, los 50 estados, mandan a sus llamados electores. Esto se da, en realidad, no en los 50 estados, sino en 48 de los 50. En Maine y en Nebraska, sí, está dividido por distritos, pero en el resto, quien gana el estado, gana todos los votos electorales, ¿sí? Entonces, ahí el problema es que, si bien la mayoría de los estados ya se sabe más o menos con cierta certeza, por ejemplo, California, que le va a ganar lo más probable el Partido Demócrata, o Texas, lo más probable el Partido Republicano, hay un puñado de estados, unos 7 estados, que son los llamados estados bisagra o columpio, que todavía no deciden el sentido de su voto, por así decirlo, según las encuestas. Y la cuestión de fondo, como adelantaba yo antes, es que incluso en estos 7 estados las encuestas dan un empate técnico entre los dos candidatos.
Ahora, ¿con qué cantidad de votos, doctor, se considera a uno de los dos aspirantes como ganador?
Sí, se necesitan 276.
¿De cuántos?
O sea, son 538, ¿sí? Y la mitad de ellos, ¿sí?
Claro. Ahora, ¿qué situaciones pudieran incidir en una, a lo mejor, no sé si existe la misma palabra, el mismo proceso, una impugnación o alguna resolución que pudiera no permitir que se declare el ganador a uno de los dos candidatos de manera inmediata? Es decir, ¿hay algunas consideraciones que establezca la legislación estadounidense para, por ejemplo, invalidar algún resultado en algún estado, determinar que no tiene peso sobre el resto de las votaciones? ¿Qué establece la legislación estadounidense?
Sí, es que esa, un buen punto. Nada más una aclaración. Sí. Otra vez, me equivoqué en la aritmética hace unos segundos. Sí. Dije 276, son 270 los que se necesitan para ganar en el colegio electoral.
270 votos electorales.
Exacto. Sí. 270 votos electorales, que es la mitad más uno de los 536. Sí, lo que decía anteriormente con respecto a la legislación y la manera en que opera, aquí esto sí es muy diferente de nueva cuenta a la manera en que lo hace en México, en el sentido de que, por ejemplo, históricamente quien declara al ganador en Estados Unidos son las cadenas televisoras, ¿sí? Es decir, no hay una autoridad electoral nacional como existe en nuestro país, sino que hay en base a proyecciones de encuestas de salida de urna, han sido las televisoras quienes declaran ganador, por la naturaleza de la salida de la contienda. En esta ocasión se espera que no sea sino hasta muy tarde, sino hasta más bien en la madrugada, o después que las televisoras puedan declarar o cansar, digamos, quiénes serían el más probable vencedor de las elecciones. Obviamente eso no es información, al final de cuentas, oficial completamente, pero digamos que se estila, y así se ha dado, que son esas empresas de comunicación las que declaran el ganador. Ahora, más allá de eso, por supuesto que también hay recursos legales que pueden invalidar el voto. En eso sí, similar a lo de México, cuando si alguien se roba una casilla, si llegan grupos con armas para votar, etcétera, si no se sigue el proceso para el conteo de las boletas, etcétera, ¿sí? En eso sí es similar, pero digamos, lo que sí definitivamente es muy diferente es que básicamente son las empresas televisoras las que en base a su encuesta de salida proyectan quién va a ser el ganador, y esto que siempre ha sido lo que sucede.
Sí, ahora, doctor, ¿es real que las mujeres y los latinos serán quienes prácticamente inclinen la balanza?
Sí, en buena medida sí, particularmente las mujeres. Los latinos también son importantes, pero hacen, digamos, la diferencia en muy pocos estados, ¿sí? Pero el voto femenino, este sí, en su mayoría, está favoreciendo a nivel nacional, no solamente en algunos estados, y este nivel nacional incluye, evidentemente, estos 7 estados, columpio, bisagra, a los que me refería anteriormente, están favoreciendo, decía, decididamente a la candidata demócrata.
Bien, hay algunas entidades en las que, bueno, se prevé, según algunos comentarios, sobre todo más que nada en redes sociales de algunos votantes estadounidenses, que se teme por disturbios. Es decir, ante este escenario que usted plantea, de que el candidato republicano pudiera declararse ganador, aún no teniendo las cifras a su favor, pues se teme por algunos estados donde pueda haber disturbios. ¿Es real esta posibilidad?
Es completamente real, sí. Y viene de dos lados, digamos, por una parte todo ese grupo de criminales que se estuvo en la insurrección en el Capitolio en el 2020 de junio, sí, que han seguido organizados y están organizando para protestar esta vez, y también por medio de la contribución que han tenido de algunos países, particularmente de Rusia, sobre todo por medio de redes sociales, para organizar a votantes, incluso a estos grupos, para incitarlos a que se manifiesten violentamente en el contexto electoral.
Hizo mucho ruido el hecho de que empresarios como Elon Musk tuvieran participación directa sobre el proceso. Previamente, por ejemplo, realizar una especie de rifa, un sorteo, regalando dinero con la intención de que más republicanos se unieran al proyecto de Donald Trump, y la corte los estaba apenas analizando para saber si esto podía aplicar y ameritar una sanción para el empresario. En el sistema político electoral de los Estados Unidos, ¿las sanciones para el empresario solamente o también para el candidato beneficiado?
Sería para el empresario. Uh-huh. Y aquí lo que hace muy lento el proceso tiene que ver con la primera de la libertad de expresión, todo este tipo de cuestiones. Total que, como estamos viendo, para cuando se resuelva el asunto, las elecciones ya van a haber pasado. Sí, es una práctica, la verdad, lamentable que el dinero pueda interferir de manera tan directa en el proceso electoral, en la política.
Uh-huh. Ahora, algo también interesante es saber, pues hablamos de México porque nos preocupa la relación que tenemos bilateral y de comercio, además la cercanía que tenemos de territorios, pero ¿qué está sucediendo con los otros conflictos? ¿Qué tanto puede incidir la guerra entre Israel y Palestina, el caso Ucrania contra Rusia, la política internacional, en donde Estados Unidos también tiene algunos intereses o está haciendo mediador o formando parte, pero que pudiera tener algún resultado en las elecciones de este martes?
Sí, claro, definitivamente el orden internacional se va a ver directamente afectado por lo que suceda en Estados Unidos. Si llegase a ganar Donald Trump, sería prácticamente la sentencia de muerte para Ucrania. Ya sabemos todos de su cercana relación con el mandatario ruso Putin, ¿sí? Y en este sentido, lo más probable es que operara para obligar a Ucrania a firmar un acuerdo de paz en términos favorables para Rusia. De manera similar, también considera su cercanía con el líder israelí Netanyahu, ¿sí? Y su favoritismo hacia Israel es también evidente, y en ese sentido el conflicto en el Medio Oriente se agravaría en detrimento de la causa Palestina y también con el conflicto que se tiene, por ejemplo, con Irán, ¿sí? Y de manera más general, como todos pudimos ver durante su primer término, aún con sus aliados, con particularmente con sus socios de la Organización de Seguridad, que es la OTAN, en Europa Occidental, ¿sí? También se esperaría un nuevo distanciamiento como ocurrió durante su primer periodo, como decía.
Sí. Ahora, doctor, ¿usted cómo interpreta este empate entre Kamala Harris y Donald Trump? Es decir, ¿no se convenció a quién? ¿O al contrario, se convenció a quién?
Sí, eso es lo más lamentable de todo esto. Es algo que ya se estaba viendo desde hace 8 años, cuando todo el mundo creíamos que Hillary Clinton iba a ganar porque las posiciones de Donald Trump eran inaceptables para el electorado. Pues se vio desde entonces que, aunque ciertamente Trump en esa ocasión perdió el voto popular contra Hillary Clinton, ganó este voto electoral del que hablábamos, y lo que en términos prácticos y sobre todo en este contexto significa que esa ideología racista, prácticamente fascista, si bien no necesariamente ha convencido a la mitad del electorado estadounidense, sí ha logrado que a buena parte de ese electorado no le importe que el candidato sea un tipo, como decía, fascista y racista, ¿sí? Y esto es lo más triste, porque está reflejando estos cambios muy negativos en la sociedad estadounidense.
Sí. ¿Qué también nos dice de la sociedad estadounidense el hecho de que pues sigan creyendo muchas de las declaraciones sin fundamento del candidato republicano, y que haya pues partidarios que al final de cuentas aseguran que esos comentarios, esos dichos son reales, ¿no? En el último debate, por ejemplo, en el debate de hecho que hubo, uno de los más significativos es cuando él señaló que los migrantes haitianos estaban comiendo a las mascotas, perros y gatos por estar en la calle, y hay personas que insisten en que esto es real. Entonces, ¿qué pasó en una sociedad como la de Estados Unidos para que se pueda creer a ciegas en una persona como es este candidato presidencial?
Sí, bueno, pues son dos partes, yo diría, ¿no? Una es la manipulación abierta de ciertos medios de comunicación, Fox News en televisión, por ejemplo, pero también en redes sociales, esta manipulación abierta de los votantes. Pero otra, y la verdad lo más importante, pues es la responsabilidad mismo de los votantes, ¿verdad? Están dispuestos a comprar este tipo de retórica y de narrativa. Y aquí, de nueva cuenta, volvemos al tema en parte del racismo, que el racismo es una cualidad negativa que no se ha podido erradicar de la sociedad estadounidense, y el comprar este tipo de narrativas como que los inmigrantes haitianos estaban comiendo las mascotas, pues nos dice mucho de la actitud racista de la sociedad en general, más allá de la manipulación.
Claro, en los tiempos de Vicente Fox hubo unas declaraciones de Marta Sagún en torno a que México estaba ya preparado para ser gobernado por una mujer. Tomando este ejemplo, yo le preguntaría, doctor, ¿Estados Unidos actualmente, 2024, ya está preparado para ser gobernado por una mujer?
Ah, por supuesto, y de hecho eso de decir que está ya preparado es un poquito misógino, diría yo. Obviamente que cualquier país debería estar preparado en cualquier momento para ser gobernado por una persona de cualquier preferencia sexual, ¿sí? O de cualquier sexo, ¿sí? El Estados Unidos obviamente estaba preparado desde hace 8 años para que Hillary Clinton fuera la presidenta, y no fue así, y por supuesto que en esta ocasión Estados Unidos está más que preparado para que una mujer como Kamala Harris sea la mandataria.
Bien, ¿cuál es su pronóstico, doctor?
No tengo pronóstico, la verdad. si me voy a los datos, no tengo pronóstico. Obviamente mi preferencia es que gane la candidata demócrata por el bien de México, por el bien del mundo y por el bien incluso de Estados Unidos, pero es difícil hacer un pronóstico, la moneda está en el aire.
¿Cuándo conoceremos los resultados?
Yo creo que la madrugada de miércoles.
Porque se había mencionado incluso que podrían pasar días o semanas.
Sí, claro, sobre semanas, sobre todo si se va a una cuestión de impugnación legal, como sucedió en el año 2000, cuando Bush Jr. contra Gore, ¿sí? Pero suponiendo que eso no pase, yo creo que es probable que en las primeras horas del miércoles ya las televisoras estén adelantando algún ganador que posteriormente se confirmaría en los canales legales.
Bien, lo cierto es que será una jornada, mejor dicho, larga, complicada, a la que le tenemos que seguir minuto a minuto el destino, y por lo pronto pues a esperar los resultados, doctor.
Así es, Griselda.
Muy bien. Pues le agradecemos mucho el que se haya tomado unos minutos para obsequiarnos su conocimiento al auditorio de la Estación de las Noticias y seguimos al pendiente, doctor.
Muy bien. Un gusto. Que estén
gracias.
Muy bien.
Gracias. Muy bien. Es el doctor José Arturo Santa Cruz Díaz.